El partido de la una. Laura Cabrera.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid, un partido que arbitra José María Bonilla y al que le pone el mejor sonido Quique Viso en la realización técnica en este lunes 26 de junio de 2023. Terminó oficialmente la temporada en el fútbol español con los ascensos a segunda división. 42 partidos después toca felicitar a la agrupación deportiva Alcorcón, que consigue retornar al fútbol profesional solo un año después de haber perdido la categoría. Y toca también dar ánimos a los chicos del Castilla, que se quedan con la miel en los labios y seguirán en Primera Federación tras empatar a 3 contra el Eldense, que finalmente consigue el premio del ascenso. Fútbol al margen, el gran triunfador del fin de semana es una vez más Carlitos Alcaraz, campeón en el torneo de Queens tras superar en la final a De Miñau, conquistando su primer título en hierba y recuperando el número uno del mundo. Las sensaciones para Wimbledon, que arranca justo en una semana, no pueden ser mejores.
Ganar un título y de la manera en lo que he hecho ganándole a grandes jugadores a un nivel muy alto en hierba, pues la confianza aumenta, ¿no? De cara a Wimbledon, recuperar el número uno siempre ha sido un sueño, ¿no? Sigue siendo un sueño, aunque ya haya sido número uno. Y bueno, la verdad que poder ser top seed, ¿no?, en Wimbledon, para mí es increíble. Es algo que siempre he querido, que siempre he soñado, y una vez hacerlo, pues la verdad que se siente maravilloso.
Por aquí arrancamos este partido de la una. Enseguida entramos en detalle, pero a esta hora, como siempre, adelantamos los contenidos del informativo de las 2 de la tarde en Onda Madrid. Y para adelantar esos contenidos ya está aquí con nosotros Enrique López. Hola Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Laura. Pues Miguel Ángel García es el nuevo portavoz del Ejecutivo Regional, es además consejero de Presidencia y Justicia. Esta mañana han tomado posesión los 9 nuevos consejeros del equipo de Díaz Ayuso. Primer consejo de gobierno, primera rueda de prensa de la presidenta, que destaca tener el Ejecutivo más austero de Europa.
Yo creo que tal y como está es un número muy, muy oportuno, pero sí que estoy hablando con cada consejero para revisar todas las viceconsejerías y direcciones generales, puesto que siempre que podamos reducirlas aún más, creemos que ha de ser así, porque además ofrecemos un trabajo mucho más eficaz.
Quien también acaba de comparecer es el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, para informar del dispositivo por la manifestación del orgullo del sábado en la capital. Aunque no ha dado datos concretos, Martín ha señalado que ese dispositivo será mayor que en años anteriores porque se prevé una afluencia de 1 millón de personas. Una de las novedades tiene que ver con el vallado.
Desde Policía Municipal se desplegará un vallado específico para facilitar el tránsito de las carrozas, que está estimada que ahora mismo que habrá 46 autobuses, 46 carrozas. Es una garantía de seguridad para todas las personas, para que no pueda haber atropellos o accidentes, e igualmente para facilitar la evacuación en el caso de que suceda alguna cuestión.
Este lunes también hemos conocido los nuevos contenedores de residuos que se van a colocar en la ciudad de Madrid. Mar García tiene los detalles.
Son más bajos y accesibles los primeros 130 este verano a 3 distritos, como experiencia piloto. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Vamos a comenzar en Ciudad Lineal, en Hortaleza y en Villaverde, y lo incrementaremos progresivamente a los 21 distritos de la ciudad hasta culminar ese esfuerzo con proyectos de soterramiento que esperemos que estén antes del mes de mayo del año 2024.
Contenedores soterrados 30 puntos en agosto en Centro y Salamanca. De aquí a diciembre, 30.000 contenedores renovados.
Y estamos en aviso por altas temperaturas. El Retiro y los parques de la capital hoy sí están abiertos, pero con zonas balizadas. Las recomendaciones, las de siempre, hidratarse bien y evitar salir a la calle hasta pasadas las 5 de la tarde cuando acabe esa alerta. Eso sí, Laura, seguir haciendo calor, vaya.
Seguirá. Y si no, les invitamos aquí a Onda Madrid, que siempre hace mucho fresquito. Hay que venirse con la chaqueta puesta.
Pues yo sufro de calor aquí, así que...
Pues no es el caso de la redacción de deportes. Vente un ratito y seguro que te refrescas. Nos vamos a conservar estupendos este verano.
Eso sí.
Gracias, Enrique. Enseguida entramos en detalle con todo lo demás, las noticias del deporte en Onda Madrid en el partido de la una hasta las 2 de la tarde. Luka Modric seguirá vistiendo de blanco una temporada más. Era una noticia esperada, se ha hecho oficial a mediodía. Cumplirá 13 temporadas vistiendo la camiseta del Real Madrid y terminará su carrera en el conjunto blanco con 38 años. Uno de sus exentrenadores, Zinedine Zidane, ha concedido una entrevista en Telefoot y Zizou reconoce que Benzema y el propio Luka Modric son los jugadores que más le han impresionado sobre un terreno de juego.
Si hay un jugador que me levanta de la silla, ese es Karim Benzema. Quizá también Luka Modric, jugadores que cuando tienen el balón piensas que lo van a perder, pero no, siempre consiguen salirse con la suya.
En el Atlético de Madrid, la consulta que se ha hecho este fin de semana sobre el escudo se va a convertir en votación vinculante después de que el 44% de los socios, es decir, 61.021 socios, se hayan mostrado a favor de ese cambio. En el Getafe, la cosa va de porteros, se sigue buscando guardameta. El último en sonar es el internacional peruano Pedro Galese. Y ojo, porque el guardameta del Rayo, Dimitrescu, aparece en la agenda del Real Madrid como posible sustituto de Thibaut Courtois. Amorebieta, Racing de Ferrol, Alcorcón y Eldense son equipos de segunda división. Los alfareros remontaron el 0-1 contra el Castellón con dos goles de Adai y el canterano Javi Castro, que así mostraba su emoción en el micrófono de Onda Madrid.
Le hemos pedido mi vida, más que mi carrera, le hemos pedido mi vida, sin duda.
¿A quién se lo dedicas de todos?
A todos, a mis padres que han luchado siempre porque está aquí, a mis amigos que me apoyan la temporada, a todo el mundo, ¿verdad? Tengo una suerte inmensa y a toda la afición que me quiere muchísimo.
Te están rodeando ahora mismo, aplauden, gritan tu nombre, ¿qué se siente?
Increíble, es increíble, indescriptible, la verdad. La mayor felicidad del mundo.
La mayor felicidad del mundo. Escucharemos después a más protagonistas. Ayer fueron recibidos en el Ayuntamiento de Alcorcón y ya vacaciones merecidas para los chicos de Fran Fernández. El Castilla, sin embargo, seguirá una temporada más en Primera Federación tras empatar a 3 goles en el campo del Eldense. Desaprovechó un 0-2 a su favor con los tantos de Rafa Marín y Dotor. Volvió a adelantarse en la prórroga 2-3 con un gol de penalti marcado por Sergio Rivas, pero en acto seguido, Aranda cometía un pecado de juventud, se quedaba reclamando una falta y llegaba el 3-3 definitivo que ascendía al conjunto alicantino. Además, también Campeonato de Europa Sub-21, España ya está clasificada para los cuartos de final tras ganar a Croacia 1-0. Mañana jugará ante Ucrania por ser primera de grupo. Y la selección femenina de fútbol regresa hoy a la concentración en Las Rozas. Mañana visita de la reina Leticia en esa concentración antes de desplazarse a Avilés, donde el jueves disputarán el último amistoso en tierras españolas ante la selección de Panamá y antes de viajar al Mundial de Nueva Zelanda. En baloncesto, plata para España en el Eurobásquet. Cayó en la final 58-64 contra Bélgica. Se le apagaron las luces en el último cuarto a la combinado nacional. Bélgica se impuso con contundencia con un último parcial de 10-21. A pesar de esa plata, la internacional Leonor Rodríguez cree que hay que poner en valor el campeonato realizado por el equipo.
Muy dolidas y muy tristes, pero también creo que hemos hecho un trabajo excelente, que nadie hubiese dicho que íbamos a estar aquí hoy y que somos un gran equipo. De la primera a la última, ya te digo, el staff, Miguel, ha hecho que volvamos a creer, volver a confiar, volver a disfrutar, y es algo que tenemos que valorar y yo estoy muy orgullosa de este equipo. Ahora recogeremos la plata y la llevaremos con la cabeza bien alta.
También hemos tenido motos, Gran Premio de Bélgica con victoria en MotoGP para Banaglia, líder en solitario del Mundial con 35 puntos sobre el madrileño Jorge Martín, que fue quinto y que dice que se va al parón con los deberes hechos.
Yo este año quería pelear por el Mundial y mi objetivo, como te dije, era llegar al verano quinto y estoy segundo. O sea que feliz y con ganas de descansar. La verdad, hoy ha sido una carrera muy dura, lo he dado todo y de coger energía para la segunda parte, que será dura.
En Moto2 ganó Jack Dixon, tercero fue el español Pedro Acosta y victoria en Moto3 para Jaume Masià, líder del Mundial, y además aumenta esa ventaja en el Mundial tras la caída ayer de Dani Olgado. En ciclismo, el corredor de Movistar, Oyer Lazcano, se proclama campeón de España en ruta por delante de Juan Ayuso. Satisfacción máxima del corredor vitoriano de tan solo 23 años.
Pues, joder, muy contento, perdón. Y no sé, muy agradecido a todo el equipo, ya te digo. Ha hecho un trabajo inmenso. O sea, ayer estuve hablando con Pablo, con el director. Me dijo, subraya a los corredores que creas que sean buenos o que sean favoritos. Y yo lo que hice fue subrayar todo nuestro equipo.
Por cierto que Movistar ha dado a conocer su equipo para el Tour de Francia. Estarán liderados un año más por Enric Mas, con Antonio Pedrero, Gorka Izagirre y Alex Aramburru. No estará... Aramburu. No estará el madrileño Carlos Verona. En los Juegos Europeos, después hacemos resumen con Daniela Reina. España está al mando tras alcanzar ya 39 medallas en pádel, taekwondo, atletismo, natación sincronizada, tiro con arco y piragüismo. Y ojo a esta previsión, Checo Pérez va a pilotar su Red Bull por las calles de Madrid. Será el 15 de julio a las 8 de la tarde. El recorrido pasará por la Puerta de Alcalá, Cibeles y Paseo de Recoletos. Todo esto y un poquito más hasta las 2 en el partido de la 1 en Onda Madrid. Mal los nombres vascos, seguro que se me da mejor el del croata Luka Modric. Hola, Ricardo del Coso, buenas tardes.
Buenas tardes, Laura.
Luka Modric me sale a la perfección y a él le ha salido a la perfección también la firma que le vincula un año más con el Real Madrid. Era la noticia esperada y se ha hecho oficial a mediodía.
Sí, hasta el 30 de junio de 2024 queda vinculado Luka Modric al conjunto blanco, un equipo al que llegó en el año 2012 y en el que en sus 11 temporadas defendiendo la camiseta blanca ha disputado 488 partidos, ganando 23 títulos, entre los que están 5 Champions League, 3 Ligas o 2 Copas del Rey. Además, ha conquistado todos los galardones individuales que se pueden conquistar, incluido un Balón de Oro o un premio de Best en el año 2018, una renovación muy importante en lo deportivo, pero también de cara al vestuario, era que llegan jugadores como Bellingham, que se siguen desarrollando más jugadores jóvenes, tener a Modric de referente puede ser muy importante para ellos.
Bueno, pues la gran noticia del día es la renovación de Luka Modric, que se suma a Dani Ceballos, ya lo contábamos la semana pasada, 4 temporadas más hasta el 27, un año más también, Nacho Fernández, el capitán, y Toni Kroos hasta 2024. De momento el plan renove completo, se supone que también todos los fichajes previstos por el Real Madrid con esas 4 incorporaciones, y vamos a seguir hablando seguro mucho de Mbappé, que es lo último del francés.
Siguen sonando campanas en torno a Mbappé, se habla de oferta en torno a los 200 millones de euros que se podría realizar, aunque todo esto pues, no es oficial y todavía no lo va a ser, así que de momento no hay nada punible.
Nada punible, pero sí ha hablado de él otro francés que fue jugador del Real Madrid, Zinedine Zidane, que ha concedido una entrevista en las últimas horas.
Efectivamente, a Telefood ha hablado sobre varios temas, ha comentado sobre Kylian Mbappé, sobre Bellingham, su futuro. Escuchamos primero que decía sobre el jugador francés que suena para el Real Madrid. Quiere que gane muchos balones de oro.
Espero que gane muchos balones de oro. Lo que hace es fantástico para la selección francesa y para el PSG, su club. Lo admiro.
Bueno, pues ha hablado sobre Mbappé y también ha hablado sobre ese último fichaje, Bellingham, que precisamente ha elegido y va a llevar el 5 que llevó Zinedine Zidane como jugador del Real Madrid.
Sí, sobre esta cuestión pues le han preguntado y esto es lo que ha dicho acerca del nuevo jugador del Real Madrid.
Es un jugador importante, es un jugador para el futuro y es un jugador que está preparado para jugar en el Madrid. Y el número, pues bueno, es simpático. Además, me encontré con él en la final de la Champions en París entre el Madrid y el Liverpool y hablamos un poco. Espero que tenga una buena carrera.
Recordemos que Zidane lleva sin entrenar desde el año 2021, que es cuando dejó al Real Madrid, y le han preguntado sobre si tiene ese gusanillo de volver a los banquillos.
¿Echas de menos la adrenalina de entrenar al máximo nivel?
Sí, claro que sí. Cuando estás fuera, lo ves de otra manera. Hace 2 años que no la tengo, pero ya llegará.
¿Volverías a vivir y trabajar en Francia?
No puedes negarte a nada. Sé lo que quiero y lo que no quiero. Si he decidido hacer una pausa, es porque debí hacerla. Espero poder decirme a mí mismo que pronto podré volver a entrenar.
Bueno, pues veremos a ver si Zinedine Zidane le vemos pronto en un banquillo, entrenando de nuevo. En el PSG ya parece que no será porque va Luis Enrique para allá y veremos a ver si en la selección de Francia en algún momento. Bueno, a pesar de que se dice desde el Real Madrid que la plantilla está completamente cerrada, Mbappé al margen, sí sigue sonando o siguen sonando nombres como posible sustituto de Lunin, que tampoco sabemos si finalmente seguirá o no en el Real Madrid. Y ojo, porque el último nombre que ha aparecido es el del portero del Rayo Vallecano.
Sí, ha aparecido el nombre de Dimitrievski como posible portero suplente del Madrid para sustituir a Lunin, que es posible que salga, ya que es un portero joven que necesita minutos, y Dimitrievski puede ser un suplente ya con varias temporadas en la élite, que sirva bien si Courtois, por lo que sea, tiene algún percance.
Y por último, visita de Florentino Pérez, hoy del presidente del Real Madrid, a las obras del Bernabéu.
Ha estado Florentino Pérez en las obras del Bernabéu, viendo el transcurso de las mismas, viendo cómo marchan, con total normalidad. We can dance if we want to, we can leave your friends behind. Cause your friends don't dance, and if they don't dance, well, they're no friends of mine. See, we can go where we want to, place where they will never find. And we can act like we come from out of this world, leave the real one far behind.
Abordamos la información del Atlético de Madrid. Ya está aquí José María Bonilla. Buenas tardes, José María.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Y bueno, después de ese... encuesta que se ha hecho este fin de semana sobre la posibilidad, referéndum,
sí,
de cambiar el escudo del Atlético de Madrid, bueno, pues resulta que lo que iba a ser una encuesta de opinión ha terminado o va a terminar siendo una encuesta vinculante, porque han votado muchos socios, Bonilla.
Sí, hombre, no va a ser vinculante será la siguiente, pero es verdad que votaron 61.021 socios del Atlético de Madrid, que me parece una auténtica pasada. Lo primero que pensé es que hay que quitarse el sombrero con aquellos aficionados que desde hace años pelearon, abogaron por la vuelta del escudo anterior, que lo reivindicaron muchas veces, que esto del escudo supuso incluso una alteración total de la paz social dentro del Atlético de Madrid. Y este fin de semana quedó demostrado que la gente del Atlético, en una gran mayoría, quiere un cambio de escudo. El conjunto rojiblanco cambió el escudo con alevosía y nocturnidad sin consultar a los socios, y eso creo que al aficionado, a los socios, le sentó realmente mal. Que jugadores, exjugadores, el propio entrenador tomen partido por sus aficionados liderando la rebeldía, que las ventas hayan disminuido mucho en las ventas de merchandising y camisetas, etcétera, etcétera, pues creo que también ha supuesto que la dirigencia rojiblanca, que creo que ayer se llevó una auténtica sorpresa, no que se votara, sino que votaran tantos aficionados, más de 61.000, pues eso supuso que Miguel Ángel Gilmarín, consejero delegado del Atlético de Madrid, anunciara cerca de las 12 de la noche la realización de una consulta ya sí vinculante en la que se va a decidir la vuelta del escudo del equipo colchonero.
Bueno, pues ojalá hubiera estos datos de participación en las elecciones generales y autonómicas, Bonilla. 44% no está nada mal,
no,
61.000 socios dijeron que sí querían ese cambio. Vamos a hablar con uno de ellos, que es el portavoz de la Unión de Peñas del Atlético de Madrid, Alberto García, que siempre nos atiende muy amablemente. Alberto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Éxito de participación, cuando queréis algo, demostráis que queréis cambiarlo, ¿no?
Pues hombre, estamos muy contentos, primero porque se llevara a cabo la propia consulta, que desde la Unión de Peñas llevábamos solicitando desde el 2018. Segundo, la movilización y la participación que ha habido. Está claro que es un tema que importa a los socios y así se han movilizado, porque bueno, hay muchísimos socios, hay gente de diversas edades y bueno, al ser telemática, pues no todo el mundo tiene la facilidad para hacerlo. Por lo tanto, que se haya habido ese número de socios es un éxito rotundo. Y bueno, vamos a intentar que el club, ahora que ha dado este paso, que sea la mayor brevedad esa consulta vinculante. Hablaremos con ellos, seguiremos presionando desde la comisión social en la cual estamos. Uh-huh. Y bueno, vamos a ver cómo continúa el tema, ya que nos han felicitado muchas federaciones de peñas, porque oye, nos recordemos que esto es una sociedad anónima deportiva y que se consulte al socio pues es una cosa nueva y exitosa.
La verdad es que hay que aplaudir, ¿no? El trabajo también que se está haciendo de esa comisión social, como comentas, ¿no? Porque al final es un poco abrir el abanico, ser un poco democrático, a pesar de que el club sigue teniendo sus dueños y que al final son los que deciden, ¿no? Pero contar con esa opinión de la gente que al final forma parte del club, como son sus socios, yo creo que es algo positivo, ¿no? Que ha hecho el Atlético de Madrid en ese camino de democratizar un poquito el club.
Hombre, la creación de la comisión social, desde luego, es un éxito porque hay varios representados varias sensibilidades de la afición. Y bueno, pues oye, desde un principio se ha estado tratando varios temas, se ha tenido el tema este de la consulta del escudo. Y bueno, aunque alguna vez hemos sido criticados porque la gente se impacienta y bueno, todo lleva su tiempo y cada paso hay que darlo despacito y teniendo en cuenta de que se llega a buen puerto, pues bueno, poco a poco hemos llegado a este fin y continuamos, seguimos, hay más temas abiertos en la comisión y seguiremos hablando, ya que el club ha dado este paso para consultar a la afición y tenernos en cuenta.
Es evidente, Alberto, que se ha demostrado, ¿no?, que el socio del Atlético de Madrid está por ese cambio, ¿no? El 44%, la mitad casi de los socios ha dicho que sí quiere ese cambio del escudo. Yo creo que prácticamente el resultado que se haga ahora, esa votación vinculante, va a terminar por volver al escudo de toda la vida, ¿no?
Hombre, yo creo que sí. Yo creo que hay un sentimiento muy fuerte por mantener los valores, por mantener los recuerdos, las insignias del club. Y bueno, el escudo es, sobre todo la manera en que se hizo, que no se consultó y tal, pues no gustó a la afición. Bueno, pues oye, la gente quiere seguir con su escudo. Al final esto es un club de fútbol y una de las patas importantes de un club de fútbol es sus aficionados. Y sus aficionados están de acuerdo en mayoría en que quieren un determinado escudo, pues el club lo lógico es que lo escuche y que lo lleve a efecto.
Hablas de las tres patas, como dice siempre Simeone, una es la afición, que da su opinión, otra es el equipo y otra es el mismo Simeone, que va a seguir un año más. ¿Cómo lo veis y sobre todo cómo veis el equipo de la próxima temporada?
Bueno, yo a nivel personal, ahora hablo como socio, yo es que soy muy cholista, entonces yo encantado de que siga, creo que ha sido el mejor entrenador que hemos tenido, el que nos ha devuelto a nuestro sitio histórico. Y bueno, pues oye, vamos a ver, todavía el mercado de fichajes acaba de empezar, vamos a ver qué equipo forman. Todavía hay que hacer algunos retoques, la verdad, porque la temporada pues fue regular. Y bueno, vamos a ver qué movimientos hace el club y que siga el entrenador, pues yo creo que es una buena noticia para todos.
Yo, Alberto, te quería preguntar, y volviendo al tema del escudo, para que la gente tuviese claro que no es un tema de gusto del escudo, si gusta más el nuevo o el antiguo, sino es más una cosa de identificación del socio con el Atlético de Madrid.
Claro, yo creo que es un tema, más que el diseño y tal, de valores. O sea, nosotros defendemos una serie de valores, una serie de tradiciones, y si se cambia o se retoca algo, tiene que ser con el consenso de la afición. No se puede cambiar algo que es tan identificativo de un club como su escudo sin consultar. Entonces yo creo que, bueno, pues esto puede ser una lección aprendida para el club, que hay determinados temas que si se quieren hacer por modernidad o porque los tiempos cambian, pues bueno, se puede ver todo, pero siempre consultando a la gente, no tomando decisiones unilaterales allí sin decidir y sin contar con la afición.
Yo creo, evidentemente, que el escudo va a volver al antiguo, porque luego, cuando se vote ya definitivamente, pues los socios volverán en mayoría a votar por eso. Pero ayer te sorprendió que hubiese tanta gente que votara. Yo creo que al club sí. Me da esa sensación, que al club sí le sorprendió. No sé si a vosotros, a los atléticos, os ha sorprendido.
Hombre, al club seguro que le ha sorprendido. Y nosotros, pues no tanto. Te lo digo porque como estamos en los grupos de WhatsApp de las peñas, vemos lo que opina la gente, lo que va diciendo. Había una movilización increíble para que todo el mundo votara, gente mayor, la gente, los socios infantiles, todos, y la verdad es que se ha hecho un gran esfuerzo por parte de todos los estamentos, ya no solo los peñistas o la Unión de Peñas. Ha habido todos los colectivos, Grada de Animación, otra serie de colectivos que se han esforzado muchísimo y han movilizado a toda la gente posible para que el club se diera cuenta que, bueno, pues que es un tema importante y que hay que contar siempre con la afición. Y yo creo que el club, afortunadamente, y eso hay que decirlo en favor de ellos, se ha dado cuenta y nos va a tener en cuenta.
Está claro. Es que el 44% diciendo que sí es como para no tenerlo en cuenta. Muchas gracias, Alberto García, portavoz de la Unión de Peñas del Atlético de Madrid. Un abrazo fuerte.
Un abrazo para vosotros, gracias.
Hasta luego. Bonilla, del mercado poquita cosa, sobre todo pendientes de Gianni Carrasco, ¿no? Que, y esa posibilidad que tiene el Barça todavía de poder hacerse con sus servicios, aunque parece que está complicada el asunto.
Hasta el próximo 30 de junio tiene el Fútbol Club Barcelona esa posibilidad de llevarse a Gianni Carrasco, pagando esos 19 millones de euros que le pide el Atlético de Madrid y que está estipulado en ese preacuerdo. Veremos si definitivamente el Barcelona va a pagar o no. Lo que quiere el conjunto blaugrana, evidentemente, es llevarse a Carrasco, pero por una menor cuantía de la que, evidentemente, tampoco quiere desaprovechar el momento el Atlético de Madrid. Quiere esos 19 millones. A partir del 1 de julio, ¿qué sucede? Pues una cosa está clara. Si el conjunto colchonero o si Gianni Carrasco no se va al Barcelona antes del 1 de julio, a partir de ese momento le quedaría un año de contrato a Gianni Carrasco. Y el Atlético de Madrid le quiere ofrecer, le ha ofrecido de hecho, una opción de continuar, de ampliar contrato con el Atlético de Madrid. Si no ampliara contrato, la decisión del conjunto colchonero es intentar vender al futbolista belga en este mercado veraniego para sacar algo de dinero por él.
¿Algo más, Bonilla?
Nada más.
¿Del Atlético de Madrid? Nada más. Pues nada, publicidad y hablamos de más cosas.
El partido de la una en Onda Madrid.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
Esta primavera transforma tu sonrisa en las clínicas dentales de institutos odontológicos. Aprovecha el 20% de descuento en tratamientos de ortodoncia invisible y llévate de regalo un blanqueamiento dental. Pide cita ya en ioa.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
Hoy es el día. Los sábados, a las 11 de la mañana, una visión diferente de los temas de actualidad, cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más. Hoy es el día, con Javier Algarra en Onda Madrid.
En Onda Madrid, el partido de la una
con Laura Cabrera.
Hablamos también del Getafe, Ricardo, después de que se confirmara el pasado viernes esa continuidad de José Bordalás, dos temporadas más al frente del banquillo. Toca comenzar a trabajar en la plantilla de la próxima temporada. Y bueno, pues el Getafe trata de pescar sobre todo en los grandes damnificados de esta temporada, el Español como descendido a Segunda División y el Levante por no ascender a Primera División. Y ahí trata de escarbar un poquito a Ángel Torres y su cuerpo directivo.
Sí, surge el nombre del uruguayo Leandro Cabrera, defensa central que ahora pertenece al Español. Cabrera es del gusto de Bordalás, de hecho ya lo tuvo entre los años 2018 y 2020 y tiene contrato con la entidad catalana hasta 2024, pero también una cláusula que le permite salir cedido este verano siempre y cuando alguien se comprometa a pagar su sueldo en totalidad. También se ha mostrado interés en Jorge de Frutos, extremo del Levante, que es veloz, con mucho desborde, un perfil que falta en el Coliseum, aunque tiene varios pretendientes en Europa y en primera. El Levante lo consiguió aguantar la temporada pasada, pero tras no ascender este año le buscaría una salida.
Bueno, dos nombres, por tanto, que apuntamos en esa agenda. Cabrera del Español y, bueno, siguen sonando de Frutos y Pepe Lu del Levante. La portería, también tenemos ahí casting y siguen saliendo nuevos nombres.
Sí, ha salido el nombre de Pedro Galese, portero titular de la selección peruana, ahora jugando en el Orlando City, que ha hablado acerca de estos rumores que le sitúan en Getafe. Dice que siempre es bueno que otro equipo te quiera, pero que ahora está muy enfocado en su equipo, en el Orlando City, donde quiere salir campeón y después, con lo que venga, se sentará a conversar. Y luego ya han surgido varios nombres, como el de Fernando Pacheco, Aaron Escandel del Cartagena o Vicente Guarita del Crystal Palace. Sobre todo, destaca uno por encima de todos, que es el de Andreas Ljungdahl, portero danés de 21 años, que llegaría libre a Getafe, firmaría por 3 temporadas y alternaría el filial con el primer equipo.
Andreas Ljungdahl, el nombre que suena, porque Soria sigue en el Getafe y se queda descartado para reforzar la portería del Real Madrid.
Sí, pero aún así habría que cubrir esos dos huecos como segundo y tercer portero que al Getafe les falta.
¿Y qué pasa con las salidas?
Pues se habla en Italia de que al Cagliari le interesa Jakub Jankto, que es jugador del Getafe que ha estado cedido esta temporada, y propondría el Cagliari una cesión con la obligación de compra en caso de lograr la permanencia en la Serie A.
Bueno, pues esas son las últimas novedades con respecto al Getafe, señales horarias de la 1:30 de la tarde. Y ojo al Rayo Vallecano, esperando esa oficialidad también del fichaje de Francisco para ser el entrenador del Rayo Vallecano. Las informaciones que se han publicado en los últimos días sobre el interés de Andoni Iraola de llevarse al Bournemouth, su nuevo equipo, a un peso pesado como Álvaro García. Es verdad que es una operación realmente complicada. Álvaro tiene contrato hasta el 2026, pero es muy del gusto de Andoni Iraola. Ha sido uno de sus grandes jugadores fetiche en el Rayo Vallecano esta temporada. Y recordamos que además no saldría por un precio módico. Si es que sale, remiten a su cláusula de rescisión, ya que fue el jugador más caro de la historia del Rayo Vallecano. Hay que felicitar a la agrupación deportiva Alcorcón, que un año después vuelve a segunda.
Es el momento de aprovechar para poner el segundo. Baja Vidal a punto de penalti y remate. ¡Gol! De la agrupación deportiva Alcorcón. ¡Javi! 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 ¡Castro! ¡Alcorcón 2! ¡Castellón 1! Se tiene que acabar. El Alcorcón va a regresar a la segunda división. ¡Se acabó, se acabó, se acabó!
¡Vamos! ¡Vamos!
¡Alcorcón regresa a segunda división!
Sin duda, el día más feliz de mi vida, más que mi carrera, el día más feliz de mi vida, sin duda.
¿A quién se lo dedicas de todos?
A todos, a mis padres que han luchado siempre porque esté aquí, a mis amigos que me apoyan en la temporada, a todo el mundo, la verdad. Tengo una suerte inmensa y a toda la afición que me quiere muchísimo.
Te están rodeando ahora mismo, aplauden, gritan tu nombre, ¿qué se siente?
Increíble, es indescriptible, la verdad. La mayor felicidad del mundo.
He vuelto para vivir ese momento y lo he conseguido, lo hemos conseguido y al final es un trabajo de todo y estoy muy... muy orgulloso de formar parte de esta familia y muy contento.
Impresionante la narración aquí en el partido de la Onda en Onda Madrid con nuestros compañeros, la narración de Diego García y los protagonistas en el micrófono de Onda Madrid. Y tenemos aquí uno del corconero de pro como es Ricardo del Coso, que también lo vivió seguro muy cerquita. Ricardo, ¿qué te pareció ese ascenso del Alcorcón, del equipo de tu pueblo?
Me pareció un ascenso muy sufrido porque se llegó a ver detrás en el marcador contra el Castellón, pero un golazo tremendo de Adai desde la frontal del área... pues nos dio ese ascenso muy logrado. Ha sido de los mejores equipos de la categoría el Alcorcón y esta temporada sobre todo ha servido para reenganchar al aficionado que se había perdido la temporada pasada con el descenso.
Es que fue muy duro el año pasado, ¿eh? En diciembre estaban prácticamente ya descendidos, ha sido pues muy complicado rearmar un equipo donde los veteranos han sido fundamentales. Escuchábamos ahí a Babén, ¿no?, que había regresado para esto, decía, y luego también pues el chaval Javi Castro marcando un gol, un chaval de la cantera del Alcorcón. La verdad es que los que sois de los equipos de toda la vida, es lo más grande para un canterano.
Sí, sí, que marque un canterano ese gol que te da el ascenso al final es lo más especial, sobre todo para él, que lo ha tenido que disfrutar mucho este fin de semana. Y bueno, pues una ilusión tremenda que suba el equipo de tu pueblo.
¿Y qué decir de Jesús Ruiz, el portero?
Bueno, hizo un partidazo, un paradón, hizo una jugada tremenda con él, jugador del Castellón, y yo creo que ahí estaba la clave. Con 0-1 podría haber sido el 0-2 y salvó Jesús Ruiz, un partidazo tremendo.
Con
también
él estuvo ayer nuestro compañero Miguel Ruiz en la recepción del Ayuntamiento del Alcorcón a la plantilla.
Jesús Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, ¿tú te imaginabas el año pasado, la temporada pasada, un ascenso en esta temporada?
Claro, a ver, era un objetivo muy complicado.
pero bueno, nosotros era nuestro objetivo y vaya, teníamos mucha ilusión por conseguirlo, así que tienes que estar focalizado en ello, así que bueno, te podría decir que sí.
No sé hasta dónde está tu vinculación de corazón con el Alcorcón y qué es lo que esperas por lo menos en las próximas temporadas.
Ahora mismo lo único que pienso es en disfrutar el momento este, que ha sido muy complicado llegar hasta aquí. Y en cuanto a mi vinculación con el Alcorcón a nivel emocional, vaya, o sea, esto es como si fuera mi casa, ¿sabes? O sea, llevo 3 años aquí, hemos pasado ya de todo, hemos pasado momentos muy complicados y eso hace que, bueno, que sienta puro amor por este escudo.
¿A quién le puedes dedicar este ascenso?
A mi familia, completamente. A mis padres, que bueno, mi madre lo pasa muy mal, no ve nunca ni un partido, no quiere saber nada, solo quiere saber el resultado. Supongo que ser el portero tiene un pequeño aliciente. A mi padre, que va allá donde voy, y a mi novia.
Como portero te sientes identificado, ¿no, Ricardo?
Hombre, por supuesto que sí. La portería se sufre mucho y también es la posición más especial del campo después.
Sufren sobre todo los padres en la grada. Ernesto también, futbolista de la Agrupación Deportiva Alcorcón, unas cuantas temporadas, vivió el descenso el año pasado y le ha premiado este año con el ascenso su equipo y su trabajo.
Vinimos para esto, ¿no? Para hacer feliz a una ciudad que venía de pasarlo mal. Fue un año complicado el año pasado para toda la gente y bueno, verlo ahora disfrutar de esta manera, la verdad que nos enorgullece mucho el trabajo que hemos hecho. Me alegro mucho de que la ciudad viva este momento de ilusión y que puedan disfrutar el fútbol profesional otra vez.
Si yo te pregunto por un momento clave de la temporada en el que hayas dicho vamos a ascender, ahora sí que lo tengo claro, ¿nos tenemos que remontar a muy lejos?
El día que el último partido en casa en la Liga, que se nos escapó en el minuto 80, ahí tuve claro que este equipo lo iba a hacer. Lo iba a hacer, dependía de nosotros y así lo hemos demostrado. Un equipo muy solidario, un equipo que nunca se ha rendido a pesar de las dificultades y bueno, a la vista está que hemos conseguido el mejor premio.
Y el artífice de todo esto, Fran Fernández, que descendió, se quedó y ha vuelto al fútbol profesional.
Fran Fernández, míster de Alcorcón. La entrevista tiene que empezar así. Tú que has ido encima del autobús, si yo te digo cómo están las máquinas, ¿cómo están?
Están pues emocionados de ver esto, ¿no? De ver el recibimiento que estamos teniendo, del apoyo que hemos tenido durante la temporada y ahora, pues bueno, ha tenido sus frutos. La verdad que estamos todos muy emocionados.
Oye, Fran, te lo tengo que decir. En el mes de junio del año pasado, probablemente el único que querías en el Alcorcón y en ti mismo eras tú. Y ahora te llevas la razón, la enhorabuena y el Alcorcón en segunda división.
Sí, era un reto para el club, para mí también a nivel personal y bueno, hay veces que hay que apostar en esta vida, lo hicimos y ha salido bien.
Ahora que estás emocionado, te hago la pregunta más difícil probablemente que te podría hacer en el día de hoy, en la 23-24, ¿dónde vemos al míster del Alcorcón?
No sé, es el momento ahora mismo de celebrar, solo eso, de verdad.
Bueno, pues no quieren hablar de futuro, solo de celebrar. Enhorabuena a la Agrupación Deportiva Alcorcón, de la alegría a la decepción del castillo.
Penalti.
Sí, penalti
a favor del Castilla, penalti sobre Sergio Arribas. Viene Sergio Arribas, pierna izquierda, le pega arriba.
¡Vamos!
¡Gol del Castilla! Marca desde el punto de penalti Sergio Arribas, un gol que puede significar un ascenso.
Al suelo.
Sigue Aranda. Fíjate. Con el balón, que te la van a quitar, te la han quitado.
No pita falta, por favor.
Peligro, gol.
Por favor, ha sido falta.
Gol del Eldense.
¿Cómo no vas al suelo ahí?
Gol del Eldense.
Bueno,
decía Fran García. Hola, Fran, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Pasamos del éxtasis a la decepción absoluta con el Castilla, ¿no?
Sí, la verdad que sí, porque estuvo muy cerca, contra un equipo que sabíamos que iba a ser muy complicado y que puso las cosas muy difíciles en todo momento, pero claro, según arrancaba el partido y transcurría la primera parte, pues nos hacía presagiar lo mejor, que luego al final pues no pudo ser.
La verdad es que fue un partido absolutamente loco, ha sido una eliminatoria loca, muy divertida, eso sí, para el que no fuera de uno u otro equipo, con un 0-2, goles de Rafa Marín y de Dotor ayer, el Eldense es capaz de empatar el encuentro, después en el tiempo de extra, en la prórroga, ese penalti marcado por Sergio Arribas, pero luego ese pecado de juventud, ¿no?, de Bisoñé, de Aranda, hablabais de tira tírate, se quedaba reclamando la falta y a partir de ahí llegaba el empate del Eldense que le valía para el ascenso.
Sí, se jugaron muchos partidos en esta eliminatoria. Sí. Una primera parte en Valdebebas donde el Eldense fue superior, la segunda parte para el Castilla. Ayer vimos una primera parte del Castilla pues prácticamente rozando a la perfección. Y digo prácticamente porque en el minuto 45 te hacen ese gol que te cambia todo un poco y sumado a la lesión de Obrador, pues ahí trastoca un poco los planes. Es verdad que luego la segunda parte esperábamos un Eldense que no tenía otra que salir con esa intensidad con la que salió y siendo mucho más vertical y más directo, y ahí pues le superaron al equipo de Raúl, uh-huh. que es verdad que se rehizo muy bien en la prórroga y que después de ese penalti que transforma Rivas, pues no se te puede ir el partido. Es verdad que has hablado de Aranda y eso es Aranda. Aranda es capaz de lo mejor y de lo peor en cuanto a conexión y desconexión. Uh-huh. Bueno, yo creo que tiene que medir muy claramente el futbolista de ese nivel, donde sí, donde no te la puede jugar, y ese no era un sitio para jugártela y menos para quedarte parado después de una acción de pérdida. ¿Verdad?
Sobre el papel es evidente la calidad que tienen estos chicos, pero es verdad que el Eldense pues tuvo ese punch, ¿no?, de equipo veterano que al final decide este tipo de eliminatorias y al final un ascenso.
Sí, porque fíjate que después del gol, que me parece que fue en el 115 más o menos, es que no se jugó absolutamente nada, no hubo nada que jugar, no hubo ninguna posibilidad, ningún acercamiento prácticamente que pudiera pues hacer ese cuarto gol, y sobre todo por cómo paró el partido el Eldense. Pues, bueno, es verdad que no le puedes pedir a lo mejor lo mismo a los chicos del Castilla porque no han vivido ese tipo de situaciones, pero sí que tienes que manejarlo todo de otra manera y estar tan concentrado, que te penalicen con un gol tiene que ser porque ellos lo hagan muy bien y no porque tú falles. Y eso ayer pues al Castilla le ha costado un ascenso que yo creo que lo tuvo tan cerca, que no voy a decir que lo merecía, porque al final el fútbol es justo, ¿no? Y tienes dos partidos, y en dos partidos tampoco has sido capaz de ganar ninguno de los dos partidos. Entonces, bueno, pues el Eldense al final hace valer la clasificación, pero yo creo que era el año para poder conseguirlo.
La verdad es que sí, 42 partidos después se quedan con la miel en los labios, un palo muy gordo para los chicos de Raúl. Te pregunto por lo que viene o por lo que debe venir para el Castilla en esta primera federación, donde se va a quedar finalmente una temporada más. No sé si acabamos de conocer últimas noticias de que Raúl pretende seguir siendo el entrenador del Castilla, pero no sé si ha dado ya muestras, Raúl, de poder mostrarse en otros equipos y en categorías superiores, Fran.
Para mí sí. Para mí podía haber salido perfectamente ya el año pasado. Tiene ya una experiencia importante pues dirigiendo equipos y al final llega un momento donde tiene que salir porque está preparado para poder hacerlo. Ahora bien, a nivel personal, sé y me consta porque además tengo muy buena relación con él que él está en su casa, él siempre lo dice. Yo a veces se lo he preguntado, digo, ¿y cuándo vas a salir? Estoy en mi casa. Y bueno, pues al final él se siente muy cómodo. Es verdad que también el rol de ayudar a los chicos a él le gusta mucho y se siente importante haciendo eso. Entonces, bueno, pues no siempre el entrenador tiene que llegar a Primera División o a dirigir en la élite de esas categorías, porque también se siente realizado formando jugadores. Este es el caso ahora mismo hoy en día de Raúl, que puede formar jugadores en su casa, como él dice, y se siente cómodo por conocimientos y por haber demostrado ya. Para mí está más que de sobra capacitado para salir de ahí, pero si se queda, pues el beneficiado de luego es el Real Madrid.
Y lo que sí toca es un cambio de ciclo, ¿no? Porque seguro que jugadores como Dotor, como Sergio Arribas, ayer partidazo de Mario Martín, de Pablo Ramón, son chicos que seguro les van a salir muchas novias y va a tocar un proceso nuevo de reconstrucción de un nuevo Castilla.
Sí, eso toca, eso ya sí que toca porque no hay otra. O sea, esos chicos tienen que salir del club, saldrán cedidos a diferentes sitios. Claro, los más, los Arribas, Doctor, entiendo que Primera División la van a tener ahí para pues equipos que tipo Alavés, que yo creo que son equipos de ese perfil, me refiero, no ese equipo en concreto, pero ese perfil de equipo creo que les cuadra perfectamente para que puedan tener minutos, se puedan desarrollar, y luego al fútbol profesional, pues pues hay varios que tienen que ir. Y tienen que ir a equipos de, si tienen que ir a equipos de segunda división, pues entiendo que irán encaminados a clubes donde el propósito sea ascender, y ahí es donde tienen que demostrar que fuera de Valdebebas y rodeados ya de otro perfil de futbolista en un vestuario, pues están capacitados para máximo rendimiento, y que luego, pues ojalá que alguno de ellos, haciendo muy buena temporada, pueda volver al primer equipo, ¿no? Y que pueda tener presencia en el primer equipo del Real Madrid, pues gente de la cantera, que yo creo que también toca y es necesario.
Fran, perdona, que estoy con los nombres hoy, que no doy una. Fran Garrido, comentarista durante toda la temporada con nosotros aquí con el Castilla. Muchas gracias por pasarte por el partido de la una. Feliz verano y nos escuchamos en septiembre.
Un placer, un abrazo para todos y que paséis buen verano.
Un abrazo fuerte, chao. Bueno, pues tendremos derbi en Primera Federación el año que viene, por ejemplo, un Castilla Atlético de Madrid B, Majadahonda y el Fuenlabrada seguirán formando parte de esta Primera Federación. Descendió el San Sebastián de los Reyes. La selección española sub-21 también es protagonista. Ricardo, mañana nos toca ante los ucranianos para ser primeros de grupo, ya con la clasificación de octavos en el bolsillo en este europeo.
Después de ganar solventemente 3-0 a Rumanía y de convencer un poco menos, pero ganando 1-0 a Croacia, España está en cuartos de final del europeo y se juega el liderato de grupo mañana a las 9:45 frente a Ucrania, que también ha logrado las dos victorias en los dos partidos que ha jugado. Sobre todo este europeo es muy importante porque el año que viene hay Juegos Olímpicos y solo hay 3 plazas disponibles para esos Juegos de París 2024. Llegar a la final asegura plaza y llegar a la semifinal también mientras Francia llegue a esa ronda. Abel Ruiz no lo tiene muy claro, pero para él el objetivo es ganar.
Sabemos que lo importante es ir paso a paso y que el objetivo obviamente primero es llegar a esas semifinales que tampoco sabemos si nos garantiza o no estar, pero el objetivo es ese. Y después se verá, ¿no? Se verá si da, si no da, si en cuartos ya da, si hay, ¿no?, ese quinto, sexto puesto, no sé lo que da. No sabemos, no estamos enterados de eso, porque al final lo importante es ir paso a paso y el objetivo es ganar el torneo, no es entrar en los juegos.
Esta tarde escucharemos al seleccionador Santi Denia en la previa de ese choque. La selección femenina, por cierto, vuelve ahora, a esta hora, a Las Rozas, vuelve a la concentración. Mañana van a viajar a Avilés, antes recibirán la visita de la reina Leticia, antes de viajar a Avilés, como decimos, para jugar el último amistoso en tierras españolas ante la selección de Panamá el próximo jueves. El gran triunfador del fin de semana, Carlitos Alcaraz.
Carlos Alcaraz is the Queen's champion. 6-4, 6-4. Fifth trophy of 2023.
Ganador en Queens, José María Bonilla llega como número uno del mundo a Wimbledon para disputar el torneo londinense dentro de una semana.
Sí, ganó el torneo de Queens, primero sobre hierba que gana el tenista murciano, recuperó el número uno del mundo y a todo. A unos días de iniciarse el torneo de Wimbledon. La clasificación del ranking ATP hace que Djokovic y Alcaraz solo se vean en una hipotética final del torneo londinense. Ayer en Queens derrotó por un doble 6-4 al australiano Demi Jaur y se convirtió en el tenista más joven en ganar torneos en todas las pistas, hierba, tierra y sobre pista dura, desde que lo hiciera Vilander en el 1983. El tenista murciano confesó que ha tenido una gran semana de juego y de aprendizaje.
Ha sido una gran semana, me he sorprendido a mí mismo, la verdad no esperaba tener este resultado esta semana, como tú bien has dicho. Venía aquí para coger experiencia, tener horas en pista, poder entrenar con los mejores jugadores y la verdad que bueno, ganar el título es algo que ni me planteaba, ¿no? Así que muy muy contento de la semana, pero sobre todo más que levantar el trofeo es verme preparado para hacer un buen resultado en Wimbledon, verme a un gran nivel, con muchísima confianza y la verdad que ahora vamos a intentar cumplir nuestro sueño, que es ganar Wimbledon.
El número uno mundial no disputará el partido de la exhibición de Harlingen, que debía medirle el miércoles a Holger Rune, y va a descansar hasta el próximo viernes, donde se pondrá a punto para el duelo contra Dominic Thiem en la misma exhibición de Harlingen. Carlos Alcaraz ya sabe que debutará en la hierba de Wimbledon el martes 4 de julio.
Pues estaremos pendientes de ese debut. Hablamos también de baloncesto.
Para nosotros esto es un éxito. Estamos encantados por poder haber ganado esta medalla y le damos un valor enorme porque sabemos lo que nos ha costado, ¿no? Sabemos lo que hemos empujado, los problemas que hemos tenido por el camino, las bajas que hemos tenido por el camino, esa forma de hacer las cosas sin que nadie soltase en ningún momento el compromiso que hay con ese equipo, pues al final nos ha dado esto, que es una chapa muy chula.
Una chapa muy chula, la chapa de plata, subcampeonas de Europa, la selección española de baloncesto tras caer en la final 58-64 ante la selección de Bélgica. Comentarista de baloncesto en Onda Madrid, Nacho Rodríguez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Laura.
La verdad es que nos pusieron la milen en los labios porque arrancaron muy bien, pero se desconectaron en el último cuarto las chicas de Miguel Méndez.
Sí, fue una pena, ¿no? Fue una pena porque creo que hicieron un gran partido ante la gran favorita, que la selección belga había ganado, bueno, con bastante claridad casi todos los partidos, y parecía que España se los podía llevar, ¿no? Con un juego muy coral y sobre todo con una gran defensa. Bélgica estaba promediando en todo el campeonato 80 puntos y al final fueron 64, ¿no? Pero al final, bueno, el juego interior de Bélgica con Messerman y Linskens, que bueno, pues que son muy buenas jugadoras de primer nivel europeo, pues impusieron su altura, su físico, su conocimiento del juego y desgraciadamente pues no se pudieron llevar la medalla de oro, pero con la cabeza bien alta, como dice Miguel Méndez, el entrenador.
Ahí quizás Nacho estuvo la clave, ¿no? En la altura, porque al final se echó de menos a jugadoras como Endur, como Sancho Littel en otras ediciones que han sido tan determinantes, y quizás ahí es donde hemos tenido el pero, ¿no?
Sí, bueno, estuvo muy bien planteado el partido, ¿no? Porque una defensa muy, muy de ayuda del lado débil, sabiendo que era, bueno, pues tanto como a Laura Gil como a Raquel Carrera, pues eran físicamente, pues ayudaban dos contra uno, con muchas manos, y no estuvieron cómodas en los tres primeros cuartos, pero después se impuso la superioridad física, ¿no? Y como bien dices, bueno, tiene mucho mérito, sobre todo con la baja de Astu Bandur, que seguramente contra las pívot del equipo belga, pues seguramente le hubiera puesto en dificultades. Era una baja muy sensible en la previa del campeonato, por lo que tiene mucho más mérito, pues todo lo que, bueno, lo que han conseguido y han vuelto a situar a la selección femenina después del europeo que fue en Valencia, en la que perdieron cuarto final, vuelven una vez más a colgarse una medalla y un siglo XXI con muchísimas medallas, tanto en Campeonato de Europa como en Mundial, hasta incluso en los Juegos Olímpicos.
Mención especial para Alba Torrens, que se convertía en la historia de baloncesto superando a Maya Valdemoro como máxima anotadora en los Eurobásquets, y el adiós de Silvia Domínguez. Estamos en plan renove también en esta selección.
Sí, por eso tiene mucho mérito. Sí. Un poquito lo que está haciendo parecido Sergio Scariolo con la selección masculina, ¿no? Al mismo tiempo que el equipo nacional compite, pues bueno, pues van incorporándose chicas jóvenes que además han hecho un gran campeonato. Ayer que era Alcázar, que fue el referente ofensivo, Maite Cazorla, Raquel Carrera, que tiene 21 años y que ha hecho en la posición interior un gran campeonato, pues mezclado con chicas pues como Silvia Domínguez, Alba Torrens o Laura Gil, ya más veteranas, y bueno, están haciéndolo muy bien, la verdad, que las categorías tanto las categorías de formación como las absolutas, pues saben perfectamente compaginar y compiten pues jugadores jóvenes con jugadoras que ya van a dejar la selección, y ahí radica también el éxito de las selecciones españolas de baloncesto.
Pues hay que quedarse con el gran logro a pesar de ser una plata y de lo que está por venir. Gracias, Nacho, un abrazo fuerte.
Gracias, un abrazo.
Motor con Juanma Fernández. Juanma, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué le pasa a Marc Márquez?
Pues sí, problemas, ¿eh? Y el momento más delicado de su carrera deportiva, sin duda, en lo deportivo. Y hemos visto este fin de semana, además, nuevas caídas, suma 14 este año. Marc Márquez, que ha dicho basta, descansar mentalmente, físicamente y venir recuperado de cara a agosto.
Alberto Puig, el jefe de Honda, dijo ayer esto.
Yo diría que la moto está haciendo cosas que no entendemos y que está reaccionando de una manera que los pilotos no esperan. Entonces, claro, hay situaciones como las caídas que se han producido que no hemos entendido todavía por qué.
Nadie sabe por qué. 14 caídas son muchas en lo que llevamos de campeonato, ¿eh, Juanma?
son demasiadas y además por primera vez he visto a un Puig en línea directa a los japoneses quejándose, ¿no?, y reclamando. Primero ha dicho que estamos en la mierda, gráficamente lo ha dicho así, y además insisten que llevan años de retraso, que no puede ser y que están ocurriendo cosas que sin duda alguna hacen que los pilotos no tengan la confianza suficiente para subirse encima de la moto.
Bueno, vamos a quedarnos con lo positivo, a pesar de la victoria de Banaglia, 35 puntos sobre el madrileño Jorge Martín, que él está satisfecho, dice que se va al parón siendo segundo y que eso lo firmaba, pero desde ya.
Sí, además Jorge Martín ha reconocido que de haber podido salir un poquito más adelante hubiera luchado por estar en el podio, sin duda alguna, una quinta posición que sabe mucho y sabe bien por qué tuvo problemas con los neumáticos el día anterior, lo pudo solucionar de cara al domingo en carrera y es segundo en la clasificación del Mundial. Algo idílico, donde con 35 puntos de diferencia entre Pecco Bagnaia y él, todo es posible sin duda de cara a esa segunda parte del campeonato.
¿Cómo le fue a los españoles en Moto2 y Moto3?
Recordemos en Moto2, donde hubo además polémica con Pedro Acosta por una sanción, ganó en Moto2, la victoria fue para el piloto Dixon, el británico. Pedro Acosta fue tercero en el podio y luego en cuanto a Moto3, la victoria fue para Jaume Masià, que además deja la diferencia en el Mundial en tan solo 16 puntos sobre Dani Holgado, el también español que sigue siendo líder.
Y que se fue desgraciadamente al suelo. Paramos 6 semanas aproximadamente en las motos, pero siguen los coches.
5 semanas concretamente de parón en MotoGP, llegaremos el primer fin de semana de agosto de nueva competición y ahora vienen 4 fines de semana de Fórmula 1, 2 seguidos parón y 2 seguidos de nuevo. Ahora nos vamos a Austria, próximo fin de semana, el siguiente escenario donde esperemos que Fernando Alonso y Carlos Sainz estén lo más arriba posible.
Pues seguimos muy pendientes de Pole Position todos los domingos, Juanma.
Un abrazo muy fuerte, Laura.
Chao. Y vamos con los Juegos Europeos que se están disputando en Cracovia, en Polonia, y España está al mando, estamos en lo más alto del medallero con 39 medallas. Daniela Reina, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Eso es. Se trata de un evento muy importante ya que marca el camino a los próximos Juegos Olímpicos. Algunos de los deportes que están participando se juegan el pase directo a París 2024 y otros muchos suman puntos en el ranking olímpico de clasificación. Y eso es, España está al mando. Hasta ahora ya sumamos un total de 39 medallas en pádel, taekwondo, atletismo, natación sincronizada, tiro con arco y piragüismo, que nos está dejando momentos emocionantes como el de la piragüista madrileña María Corbera y su entrenador Jesús Cobos. Jesús, que tuvo que volver el lunes pasado desde Cracovia a España por el funeral de su hermano, 48 horas después estaba ya de vuelta en Polonia para estar con María durante el campeonato. María cerró la jornada con 3 medallas, 3 de 3, y emocionada se las dedicó a su entrenador.
Obviamente, estas 3 medallas van para él por ese constante apoyo que siempre me ha dado, que al final somos un equipo, que vamos dando pasitos hacia adelante y vamos consiguiendo estos éxitos y esto va por él.
Sin duda el deporte crea momentos y uniones especiales como la de Jesús y María. Hoy continúan los juegos, esgrima, bádminton, taekwondo, boxeo y también rugby 7, que tanto los chicos como las chicas de rugby suman pleno de victorias y pelearán por llegar a esa medalla de oro y, por tanto, su pase directo a los Juegos Olímpicos de París.
Bueno, pues hay que estar muy pendientes de estos juegos porque nos va a medir mucho, mucho, mucho en qué nivel estamos para los Juegos Olímpicos del año que viene en París. En Telemadrid tenemos deportes a partir de las 3 de la tarde. ¿Y qué nos vais a contar, Carol García? Buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Muy buenas tardes. Hoy arrancamos con el hombre del día, con Luka Modric, con su nueva renovación. Nosotros aprovechamos para repasar sus números y los títulos que el croata ha ganado con el Real Madrid. Otro protagonista es Zidane, que ha dado su opinión, entre otros, sobre Bellingham. La mala noticia en el Madrid es el no ascenso del Castilla. Veremos el resumen del partido y hoy además nos preguntamos por el futuro de Raúl. En el Atlético de Madrid siguen a vueltas con el escudo. Una vez terminada la consulta, ahora tendrán que tomar una decisión definitiva. También hablamos de Alcaraz y de su triunfo en Queens, que además le devuelve el número uno del mundo, y la plata de nuestra selección femenina en el Eurobasket. Terminamos con la Mad Cup. Hemos tenido un fin de semana de partidazos y todavía nos quedan días hasta el miércoles.
Y en ciclismo terminamos. El corredor de Movistar, Oier Lazcano, fue campeón de España en ruta por delante de Juan Ayuso. Y ojo, porque Movistar ha dado a conocer ya el equipo que va a disputar el Tour de Francia, liderados un año más por Enric Mas, con Antonio Pedrero, con Gorka Izaguirre y con Alex Aramburu. No estará el madrileño Carlos Verona. Hasta aquí el partido de la Una de Onda Madrid. Se quedan con los servicios informativos de esta casa y la próxima cita con el deporte será a las 7:30 de la tarde en el Enfoque del Deporte con Nacho Aranda y Carlos Sánchez Blas. Buena tarde de lunes. Adiós.
El partido de la una.
En Onda Madrid.